Padre, ¿qué reflexión te surge? Me imagino que todos los 12 de octubre, ¿no?
Bueno, es un día muy significativo y que me parece muy bien, escuchando lo que decían hace ratito ustedes, que se haya resignificado. Día de la raza, de hecho el mismo concepto de raza es totalmente polémico y hasta creo que descartado por la ciencia hoy.
Sí.
Pero resignificarlo por el Día de la Diversidad, haciendo de alguna manera un llamado al respeto a la diversidad, me parece muy positivo. Digamos eso pensando en el día de hoy, claro, que no puede ser un día de celebración como sucedió en el año 1992, donde se festejó. Yo no creo que pueda ser coherente, por lo menos celebrar, sí reflexionar para seguir caminando, para seguir avanzando, reflexionar para no cometer nunca más errores que han costado la vida humana y también la existencia de culturas enteras. Uh-huh. Creo que hay un todo que debemos reflexionar.
¿Y qué nos falta aprender, padre, en ese sentido, para favorecer la convivencia, para respetarnos más entre los que tenemos distintos orígenes culturales, ¿no? Porque eso también es un dato de la realidad.
Bueno, yo creo que en eso se ha avanzado mucho, en eso soy positivo, soy optimista, de que la sociedad ha ido avanzando en eso. Y en cuanto al respeto o al diálogo que nos merecemos todos los seres humanos, hoy más que nunca es un desafío. Porque, por ejemplo, el diálogo intercultural ya no se agota solo en el diálogo de tipo étnico, entre originarios de aquí de América, afro o europeos o asiáticos, sino dentro de la misma ciudad, dentro de una misma realidad, hay personas que responden a diversas culturas que no tienen nada que ver con lo étnico, pero sí con la manera de vivir, sí con la manera de conceptualizar. Y yo creo que por eso hoy más que nunca hay todo un desafío para ser respetuoso del otro, del diferente. Y cuando digo diferente, lo digo sobre todo del que piensa diferente, del que piensa distinto y del que vive de otra manera. Creo que los etnocentrismo, vuelvo a repetir, tanto étnico como cultural, tienen que tener un nunca más. Sé que es difícil. Sé que es todo una... Sí es posible.
Padre, ¿qué riquezas... ¿Cuáles consideras que son las riquezas más importantes que los pueblos originarios hoy le aportan a la cultura dominante, por decirlo de alguna manera?
Está bien, está bien. Las culturas originarias, de hecho, son y siguen siendo y lo serán para siempre raíces de esta sociedad que vive en América. Por lo tanto, yo creo que el legado de que es rico puede percibirse, puede visibilizarse en este respeto a la ecología, por ejemplo, que Francisco tanta importancia le dio, el respeto a la naturaleza. Después también el respeto a la ancianidad, por ejemplo, el respeto a toda persona, sobre todo a la ancianidad. Después también el espíritu comunitario en una sociedad tremendamente individualista. El originario, el aborigen, no se mueve sino en comunidad, se mueve siempre en relación con otros. Creo que eso también sería un legado importantísimo en esta sociedad en que vivimos. Y después, bueno, obvio que desde las artes, desde la ciencia, desde lo medicinal, hay mucho que proviene del mundo originario, y que si nosotros le abriríamos las puertas a las culturas originarias, no solo que favoreceríamos el fortalecimiento de ellas, sino que nos enriqueceríamos toda la sociedad. Hay mucho que nosotros debemos aprender del aborigen. Fíjense las alienaciones que existen. En un aula, supongamos una maestra dice, hoy mis chicos están hechos unos indios. Y generalmente se dice así cuando los chicos se están portando mal, cuando los chicos están indisciplinados. Entonces miren la relación que se hace. Están hechos unos indios. Y si estarían hechos unos indios, les aseguro que se estarían portando bien, que estarían escuchando de manera respetuosa. No sé si logro explicar con este ejemplo.
Sí, padre.
Sí, tienen que ver, perdóname, Flor, con resquicios de maneras culturales que a lo mejor tenemos del pasado, ¿no? De esta suerte de desprecio que hay por lo que era distinto, ¿no?
Mira, Javier, un desprecio de siglos y de décadas hasta hace poco, digo, ¿no? Es decir, es un desprecio largo que ha hecho que hoy día, muchos aborígenes, sabiendo la procedencia de cada uno, la callan, la niegan y evitan el tema si alguien lo saca. ¿Quién le enseñó eso al aborigen en cuestión? Principalmente su abuelita, su abuelito, o su mamá o su papá, que en un sentido lógico de protección, saben la exposición que hubo a lo que se exponía el aborigen en una sociedad xenófoba, racista, despectiva. Por eso yo creo que está bien hablar de todo esto, para que le digamos basta a pautas sociales que son discriminatorias.
Padre, ¿cómo sanar esas heridas que hablaste recién, que vienen de años? Un desprecio que viene de años y que, bueno, hasta se resguarda de generación en generación. ¿Cómo hermanarnos y sanar esas heridas?
Yo creo que, de hecho, la educación siempre es un camino muy sólido, tanto la escolar como la familiar, pero educar en como decíamos al principio, educar en la diversidad, educar en el respeto, y nadie educa si es que no vive. Es decir, a ver, Paulo Freire decía una frase que a mí me encantaba. Él decía, no se puede enseñar a amar sino amando. Esa frase siempre la tengo presente, porque me pareció muy certera de este pedagogo cristiano, militante en el cristianismo. Digo a propósito de eso, porque muchos lo han tenido desde otros ámbitos ideológicos, y no es así. Paulo Freire ha sido un hombre que creyó en el amor, y dice, no se puede enseñar a amar sino amando. Por eso yo creo que la educación es un canal oportunísimo, pero el testimonio es el primer recurso que debe tener la educación. ¿Cómo enseñar a respetar si uno es un irrespetuoso? ¿Cómo enseñar a dialogar cuando uno se encierra en sí mismo? ¿Cómo enseñar a amar si uno no ama?
Padre, hay como que, haciendo un repaso en todo caso de la historia, sin caer en el revisionismo, digo, pero sí ver y advertir que durante muchísimos años y décadas hemos sido, a propósito de la educación también, movilizadores de una mirada ideológica sobre el otro, ¿no? Fundamentalmente sobre los pueblos originarios. Una mirada que todavía hoy, fíjate, aquí en Argentina la veo, y a veces uno se descubre siendo partícipe de esa posición respecto de hermanos bolivianos, peruanos, paraguayos que viven hoy en nuestro país. Imagino que vos tenés cercanía porque en tu parroquia, digo, en tu colaboración también allí con
está la fuerte presencia peruana aquí.
Exactamente, allí. Bueno, ¿cómo viven nuestros hermanos inmigrantes este tipo de desprecio que todavía se da hoy en nuestra sociedad?
Bueno, es un tema muy vigente el que está sacando, y ellos, sí, es cierto, lo veo, lo percibo, soy testigo de actitudes discriminatorias hacia el hermano, aún sin conocerlo por el solo hecho de que tiene pinta de algún país limítrofe. Entonces, eso sin duda duele. Yo creo que el tema que estamos sacando en este momento, el trato y nuestra relación con el inmigrante de los países limítrofes, está totalmente contextualizado en esta conversación. Por eso todo lo que se dijo antes va también para un nuevo tipo de relación, porque es cierto de que hay un trato por lo menos de sospecha y de desconfianza, y eso es feo ya. Más feo es todavía cuando uno ve que está alimentado por el Estado, por política del Estado y a nivel nacional, cuando de repente una ministra prácticamente lo relaciona con la delincuencia. Eso eso es indignante, eso realmente es indignante. Irresponsable 100% una actitud así, porque el inmigrante es como cualquier ser humano, tiene actitudes positivas, actitudes negativas, y que es muy errado meter a todo en la misma bolsa.
Padre, se han hecho y se hicieron muchas críticas cuando se habla de la iglesia y la colonización de los pueblos, la fe que ellos tenían, y la fe de los que vinieron de España. ¿Qué se puede decir respecto a esto? ¿La iglesia ha hecho una revisión?
Está bien. Mira, con relación a la iglesia e incluso con relación a la iglesia en el pasado. Creo que una equivocación desde una mirada exterior es la de creer que es, digamos, un pueblo homogéneo. Es verdad que tenemos una misma fe, pero tenemos distintas maneras de vivirla, eso es cierto también. Por lo tanto, no se puede, así como no se puede decir la iglesia cómplice de la dictadura, porque todos sabemos que hay gente de iglesia que sufrió a causa de luchar por la justicia y por los derechos humanos, y que sufrió incluso hasta el martirio, eso lo sabemos. Entonces, gente de iglesia no siempre se ha comportado lo mismo. Así como el ejemplo que pongo de la dictadura, tampoco en la conquista, tampoco en la época de la conquista. Es cierto que hubo misioneros y hombres de iglesia que fueron crueles y que fueron codiciosos. No podemos dejar de decirlo, porque ahí están con nombres y apellidos. Pero así como los hubo en la crueldad, hubo gente de iglesia que hasta dio su vida por el oprimido. Uh-huh. Podría también decir una lista de que el Papa Juan Pablo II los llamó en Puebla luchadores infatigables por la justicia. Gente que, estoy hablando de gente bien de iglesia, que algunos fueron envenenados, otros apuñalados, otros exiliados. No se puede decir la iglesia fue cómplice. Cuando se dice así es o por desinformación o por haberse encerrado en una ideología, porque la realidad no fue así. Es cierto que quien conquistó América fue la cristiandad ibérica. Y es cierto que en esa cristiandad ibérica la iglesia estaba fusionada prácticamente con el Estado español, y por lo tanto no puede desresponsabilizarse la iglesia de las acusaciones que hoy se le hace a la conquista española. Pero vuelvo a repetir, dentro de esa realidad hubo también profetismo.
Sí, está la historia fuerte y de testimonio de los padres jesuitas, ¿no? También que con las misiones jesuíticas en todo lo que fue la zona de Misiones, Paraguay, sí. Brasil, bueno, llevaron adelante una protección de los más...
Perdón,
más
Javier, pobres. Ahí en ese tema hoy en día también es polémico. Yo soy uno de los que admiran la epopeya misional de la Compañía de Jesús. Conozco detalles de la entrega que ellos hicieron de y una actitud de inculturación que es aplaudible. Pero hay gente, hay otros ámbitos que acusan de vaciamiento ideológico. Por eso el tema es escabroso. Hay quienes acusan estos tipos de experiencia de haber matado la cultura anterior. Yo no voy a ponerme a defender esa postura porque, vuelvo a repetir, admiro, valoro, creo en la epopeya misional que hicieron los jesuitas. Pero no desconozco otros cuestionamientos que trato de analizarlos y por allí puedo encontrar también ciertos argumentos de razón.
Sí, el riesgo de toda revisión, de todo repaso de la historia es ver las cosas sin el contexto, ¿no? Habría que ver también allí cuáles eran las opciones que tenían aquellos misioneros y que tenían también los pueblos originarios en aquel momento frente a la opresión del portugués que quería ser esclavos, del español que negociaba o no. Así que bueno.
Y creo que un cristiano convencido del evangelio, convencido de la fe y con un decidido amor a la iglesia, no la defiende a la iglesia, defiende la verdad, defiende la justicia, consciente de que si como iglesia no hemos sido fieles a esa verdad o no hemos hecho justicia, y bueno, debemos aceptar que nos cuestionen, pero confiando de que el Espíritu Santo estuvo siempre, que el Espíritu Santo siempre se movilizó en el interior del pueblo de Dios, y por eso se explica tantos misioneros entregados, tantos profetas arriesgados e inclusive una lista considerable de martirio.
Así es. Bueno, imagino, padre, que compartirás el pensamiento de que siempre la mirada o el intento de mirar desde el Evangelio y con el Evangelio nos libera de las ataduras de las ideologías, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y ese liberar nos hace que no nos pongamos en enemigo de las ideologías. Uh-huh. Es decir, la persona libre se libera de todo. No solo que se libera de caer bajo la atadura o la influencia de una ideología, sino también se libera del odio y de la descalificación de las ideologías.
Padre,
creo que es liberarse totalmente. Uh-huh.
Padre, hay actos especiales en el Instituto de Cultura Aborigen hoy.
Lo hubo ayer, a pesar de la lluvia, se juntó un buen grupito de personas, lo hubo ayer. Justo llovía torrencialmente cuando a la tarde estaban organizados los eventos, como siempre, desde el monumento del aborigen hasta, en este caso era hasta la Plaza del Fundador. Pero se hizo solo un pequeño acto, luego hicimos la marcha por Vélez Arfiel y 27 de abril, y en la Plaza del Fundador, así, cantores populares nomás, cantaron a capela porque se tuvo que suspender el festival que había debido a que era al aire libre y peligraban los equipos con la lluvia que caía.